Siguiendo esta bella oración que con motivo del año mariano inspirado en los 400 años del hallazgo de la imagen de la Virgen del Valle en Valles de Catamarqueños, hoy seguimos como tomando cada frase en la cual irá poniendo un acento en un aspecto de la vida, sea de María, sea de nuestra patria, sea en el contexto también histórico donde ellos vivieron, y desde allí iluminar el nuestro. Por eso es que justamente en este seguir como si fuese un programa de reflexión, que es la misma oración mariana, tendremos también este mosaico de temas que nos ayudarán de una u otra manera a prepararnos para seguir viviendo el mes de María, que ya terminará Dios mediante la próxima semana, y seguir viviendo también el marco del Adviento y el tiempo de Navidad. Entonces, en este sentido, queremos dar comienzo ya hoy, que es el primer día del último mes del año. Primer día del último mes del año, que puede sonar diciendo como ya estamos en el tobogán, esto ya es imposible de frenar, y cuando menos nos cuenta ya estamos cambiando el calendario para poner el primer dígito en el último punto del 2020 al 2021. Bueno, entonces, para aquellos que ya van siguiendo el programa de cada martes, como para que aquellos que lo sintonizan por primera vez, entonces seguimos como programa de temas la misma oración del año mariano. Hemos visto a María, esperanza nuestra, después cómo renovar nuestra fe y nuestra alegría cristiana. El martes pasado, cómo transformar la historia de nuestra patria. Por eso también hicimos referencia a la situación histórica en María, en sus apariciones en la historia de nuestros países de Latinoamérica y también a lo largo y ancho de nuestra hermosa Argentina. Y hoy queremos tomar otra frase de esta misma oración que nos dice lo siguiente: tú que nos diste el ejemplo de tu hogar en Nazaret, haz que nuestras familias recibamos y cuidemos la vida y cultivemos la concordia y el amor. Entonces, hoy queremos, en este martes, queremos al menos intentar poner nuestra mirada en la familia que empezó a ser tal con la concepción de Jesús en el seno de María Santísima. Miraremos a la Sagrada Familia buscando entrar como si fuese en un túnel del tiempo, ¿no?, para ubicarnos en la época de esta familia peregrina y desde allí inspirarnos, iluminar aquellos principios para guiar nuestro presente. Entonces, hacemos este viaje retrospectivo, miramos a María, a José, a Jesús en Nazaret. Nazaret, siempre cuando decimos Nazaret, quizás les pase a ustedes como a mí, en una enseguida imagina la infancia de Jesús. A veces lo conectamos muy íntimamente con Belén, casi para nosotros diríamos es como si fuese una sola región, de Belén a Nazaret. Entonces nos inspira espontáneamente el tema de la Navidad. Nazaret es actualmente la ciudad del mundo árabe más importante de Israel, con 60.000 habitantes, de los cuales entre el 30 y el 35% son cristianos. Gracias a los textos del Evangelio, donde se lo menciona por primera vez a propósito de la Anunciación a María por el ángel Gabriel, la pequeña ciudad pasó a la posteridad con un renombre universal. Hoy decir Nazaret es decir la Anunciación, es decir presencia de María, es comenzar la nueva etapa en la historia de salvación. Es el Nuevo Testamento para nosotros los creyentes cristianos. Los testimonios arqueológicos indican que se trataba en ese entonces de una aldea agrícola con unos 200 habitantes solamente. Entonces imaginemos esta ciudad con 200 habitantes, más o menos, y diríamos así, un promedio de 8 a 10 integrantes por familia, 20, 25 familias a lo sumo conformaban esta población llamada Nazaret. Esto explica por qué no existen referencias anteriores y por qué Nazaret no aparece en la lista de las 45 ciudades de Galilea enumeradas por historiadores judíos de la época, como Flavio Josefo, como tampoco entre los mencionados en el Talmud. O sea, prácticamente una población sin impacto social, una población insignificante que no era registrada en los historiadores de la época. Sin embargo, no es por el tamaño insignificante de Nazaret que Natanael de Caná, cuando le dice Felipe, se acuerda ese pasaje del Evangelio de Juan 1:46, cuando Felipe le dice a Natanael: "Hemos encontrado al Mesías, es de Nazaret". ¿Y qué le dice Natanael en el mejor sentir popular de la época? "¿Y puede salir algo de Nazaret?". O sea, no existía y hasta lo tomaban como si fuese el símbolo de lo invisible como población. Buscando por internet, usted sabe que en la actualidad hay un pueblito en Argentina que tiene 200 habitantes aproximadamente. Se llama Facundo y está ubicado en la provincia de Chubut. O sea, es pequeñito. No sé si ustedes conocerán en sus cercanías, en sus provincias, los que sintonizan Radio María Argentina en modo territorial o donde están viviendo en el mundo digital, una población hoy en día tan pequeña. Bueno, volviendo a lo nuestro, por modesto que fuera este pueblito, en él vivieron seguramente algunas familias muy notables para la época también. Allí se encuentra una tumba de un tal Justo, que es el estilo de las tumbas de las familias nobles. También se encuentran vestigios como la casa de María, que después fue trasladada a Loreto. Ustedes saben que la tradición dice que los ángeles llevaron la casita de María de Nazaret, las trasladaron hasta Italia, a este santuario que conocemos como Loreto, y esta casa nos muestra que su construcción era en piedra, por lo tanto de buena calidad, y no propia como la de mayoría de los modestos habitantes dedicados a la agricultura. Entonces, hay que saber, o tenemos que conocer, descubrir, que la palabra Nazaret viene de Nazor o Nazir, como lo nombraron justamente a Sansón, Nazir de Dios, por eso que no le cortaban el pelo, que significa príncipe, corona o tonsura. Los habitantes de este pueblito, sobre todo los de una rica tradición familiar, de noble linaje, llevaban a modo de corona la tonsura, ¿no? Este corte de cabello que parecía una coronita. De ahí viene también la palabra de tonsura, como perteneciente a una dinastía real o a una nobleza. Bueno, en Nazaret vivían los descendientes de la familia del rey David, entre ellos José y María. Se sabe que también esta parte de la familia de David, que había reinado en Israel, siglos anteriores, después, con los macabeos, cambiaron de dinastía y esta dinastía de David, diríamos así, pasó completamente a estar fuera del escenario. Entonces, estos miembros de la antigua realeza vivían en este pueblo insignificante, ¿no? Por eso, veremos, esto nos ayuda a entender, ahora que después vamos a ir leyendo para con motivo de la Navidad los textos del Evangelio según San Lucas, decimos: enviado a una virgen desposada con un hombre de la casa de David, ¿no? Y justamente porque en Nazaret había quedado, diríamos así, estos descendientes marginados de la fuerza dirigente de la época, pero que seguían perteneciendo a la familia real de David. La frase entonces de Natanael es ahora mucho más fuerte. Cuando decía: "¿Puede salir algo si no solamente era un pueblo pequeño, sino que también los que vivían habían sido marginados. O sea, estaba la grieta social también presente. Entonces, en este contexto vive María y José. En este contexto tan pequeño, tan ínfimo, es cuando el ángel se presenta a María. Una vez más, vemos que del comienzo, esto que Jesús dirá después en las bienaventuranzas, bienaventurados los pobres, ya él lo había comunicado a través del ángel del Señor a María, al ser los pequeños de Israel, sobre todo los pequeños en Nazaret. En el Antiguo Testamento nunca se menciona este pueblito, Nazaret, o sea, invisible, ¿no? Ustedes saben, cuando alguien no es tenido en cuenta, suelen decir, ¿es acaso yo soy invisible? ¿Acá nadie me habla? Bueno, así pasaba en la cultura judía con esta población tan insignificante. Los romanos, entonces presentes en Galilea, y en la época en que María recibe el anuncio del ángel, permanecieron en toda Palestina hasta el siglo III. Los judíos de Palestina, también llamados hebreos, es aquí donde justamente van a ser parte del pueblo elegido, pero que todavía siguen esperando el Mesías. Nazaret, nominada como Jardín de Galilea, está en las faldas de una colina, rodeadas de colinas, para aquellos que nos sintonizan allá por Entre Ríos, en Victoria, ¿no?, que le llaman la ciudad de las siete colinas. Aquí hay algo semejante, ¿no? Una colina rodeada, un valle pequeño, fértil, donde todo se conoce. Entonces, la población de aquel entonces, que no sobrepasaba los 200 habitantes, como dijimos recién, estaba María, José, y también con Jesús, que irá conociendo y vivió allí la mayor parte de su vida peregrina. Miremos qué grandeza en la pequeñez, queridos oyentes, ¿no? Las grandes cosas siempre tienen comienzos como el grano de mostaza, pequeñísimos, pero después crece tanto que hasta los pájaros del cielo van a albergarse entre sus ramas. Entonces, nosotros que muchas veces, sin querer, por ahí tenemos expresiones de una humildad que nos bloquea y no que nos hace avanzar, decimos, pero, y yo, y en este barrio, y en mi comunidad, y mi familia tan pequeña, o con tanta falta de formación, ¿qué vamos a poder hacer para el cambio, para mejorar? Ponte en manos de Dios, y mientras más pequeño te sientas y seas, Dios obrará más grandes maravillas. Mientras más capaz, fuerte y talentoso te imagines, seremos menos fructíferos en las manos de María. Entonces, la casa de la Anunciación a María fue, según estos vestigios de la casa de Nazaret, una casa linda, pero que en un principio, donde el ángel le anunció a María, es muy probable que haya sido una casa, como se solía acostumbrar, cavada en las grutas naturales y acondicionadas de la mejor manera posible. Se han descubierto en Nazaret grandes, digamos así, como, si me permiten la expresión, como cavernas bien preparadas, o que se usaban para graneros, o también para que vivían familias, porque han encontrado el fogón, el lugar donde dormir. Es el estilo justamente de la época, diremos hoy en día, hasta casas ecológicas, aprovechando los recursos de la época. Bueno, allí María recibe el anuncio, se pone en manos de Dios como la esclava del Señor y empieza su peregrinar. Después que el niño Jesús nace en Belén, y de allí tienen que emigrar a Egipto y regresan a Nazaret, Jesús allí vivió casi 30 años. Allí volverá, después de su vida pública, a presentarse en la sinagoga, donde leerá el papiro del profeta Isaías, que anuncia la liberación a los oprimidos, dar la paz a los que están esclavizados, en fin, el año de gracia del Señor. Entonces, Jesús vivió junto a María y José la mayor parte de su vida peregrina en esta pequeña población. Entonces, nosotros desde aquí estamos mirando cómo esta Sagrada Familia y cómo María con su familia hace grandes obras, pero viviendo lo cotidiano. 30 años en que Jesús vivió, si me permiten la expresión, en la escuela de amor materno de su madre y junto a ella San José. 30 años en que pudieron conversar tantas cosas, pero eso no les quitó vivir con el esfuerzo de lo cotidiano. La Sagrada Familia, entonces, junto a la sencillez, no significó esto que estuviera aislada de problemas. Después que los magos visitaron a la Sagrada Familia en Belén y ante la decisión genocida de Herodes de 2 años para abajo de los varones en Belén, es cuando el ángel se le aparece a José y le dice: levántate, toma al niño con su madre, huye a Egipto y estás allí hasta que yo te diga, porque Herodes busca matar al niño. Evangelio de Mateo, capítulo 2, versículos 13 y 14. Otra situación difícil de esta familia de Nazaret. José obedece al ángel, levanta al niño y a su madre por la noche y parte sin demora a Egipto. Acá se inicia el éxodo de esta familia. Un éxodo que ciertamente significaba migrar en la clandestinidad, diremos en palabras de hoy, estar como un indocumentado, caminar o transitar por caminos alternos a los que ya se conocían por temor a que hubiera sistemas de filtros de guardianía que impidieran salir a los niños varones de Belén. Realmente un momento estresante, de incertidumbre, en la cual no sabían cuándo regresarían, ni tampoco les dio tiempo a llevar más de lo que podía en ese momento tener entre tus manos, alimentación, agua y algo para cobijarse. Esta es la familia de Nazaret, ¿no? Pongo el énfasis en esto, y disculpen, no porque uno intente ser negativo o querramos poner pinceladas grises y oscuras en esta hermosa familia, sino porque a veces tenemos nosotros el riesgo de lo contrario. Nos imaginamos una familia tan angelical, tan protegida, tan luminosa, tan aislada de la maldad que circundaba en ese momento, que prácticamente la ponemos, ustedes han visto algunas veces esas grandes balones de vidrio o burbujas de vidrio con agua adentro, que saben poner imágenes o muñequitos, que uno los sacude y salen como una especie de nieve. Bueno, a veces nos imaginamos a la Sagrada Familia así, en una burbuja de agua, y no caminando a la par de su pueblo, sufriendo las maldades de la gente de la época, como si también habían disfrutado la generosidad y compañía de las familias y vecinos de gente de buen corazón de la época. Entonces, no tengamos esa especie de una sola mirada mística de la esa familia, que ciertamente habrá sido un hogar de plena paz, de amor, de comunicación completa, de acompañarse y apoyarse mutuamente al interno de la familia, sino que también es una familia que sufre y sufrió como tantas familias de hoy en día, que buscar por ser fiel a Jesús, ser fiel a los valores, ser fiel a la vida, han sufrido marginación forzada, han sufrido también aislamiento, injusticias, tantas situaciones que ya no hace falta que hagamos una lista porque ustedes la conocen mejor que yo. Sin embargo, esas familias son familias heroicas porque permanecen en la fe y comunican esa fe que los va sosteniendo. Entonces, valga esto como una primera aproximación de mirar esta familia de Nazaret que estamos rezando en la oración del año mariano, para también nosotros imaginarnos que esta familia está tan cercana a la nuestra, más de lo que nosotros nos podemos imaginar.
Cuando María estaba gruesita, se le cruzó en el corazón, ¿qué dirá? Cuando José, sorprendido, lo sepa, solo el silencio me responderá. Compartiendo la copa y el pan del amor que solo se cocina de a dos. Cada paso y cada rincón del hogar fueron construyendo así el portal. Y José en sueños sentía que María estaba queriéndole hablar. Le decía que hoy más que nunca, juntos como esposos a Dios engendrar. Compartiendo la copa y el pan del amor que solo se cocina de a dos. Cada paso y cada rincón del hogar fueron construyendo así el portal. Miraron la vida, esa vida que pronto iba a llegar. Descubrieron mirando a su pueblo que el llamado de Dios se da en la realidad. Compartiendo la copa y el pan del amor que solo se cocina de a dos. Cada paso y cada rincón del hogar fueron construyendo así el portal. En María están las mujeres que trabajan, luchan y también son mamás. Y en José miramos al hombre que junto a su esposa amasan el pan. Compartiendo la copa y el pan del amor que solo se cocina de a dos. Cada paso y cada rincón del hogar fueron construyendo así el portal. Compartiendo la copa y el pan que solo se cocina de a dos. Cada paso y cada rincón del hogar fueron construyendo así el portal.
Bueno, sigan ustedes compartiendo con nosotros en torno a esto que está el Padre Francisco reflexionando, ¿no? La figura, la presencia de nuestra madre en torno a la familia de Nazaret nos está trayendo acerca de, bueno, todo el contexto del lugar y también despertando esta imagen de la Sagrada Familia, mirando también las nuestras. Bueno, Antonio se comunica desde Dinahuapi, dice: querido padre, qué lindo tema están tocando, con cuánto argumento y sencillez. Bueno, deja felicitaciones. Gracias, Antonio, por comunicarte. También con nosotros Cristina: lo que más me impacta cuando María, embarazada, debe partir hacia un lugar incierto, sin saber cuándo daría a luz, pensando en nuestras propias familias cuando queremos tener todo planificado. Es el compartir de Cristina. Bueno, gracias, muchas gracias. Ustedes también pueden ir dejando su sentir, su testimonio, a través del 0810-777-7777. En la opción 2 pueden grabar o bien dejarnos su mensaje de audio de texto al 3518-171-593. Bueno, te seguimos escuchando atentamente, Padre Francisco.
Gracias, Adriana, gracias también a la audiencia, a Antonio, a Cristina. Y qué oportuno esto que decía Cristina, ¿no? En una sociedad, en una educación que nos de una forma nos motiva, nos construye, que planifiquemos todo, a veces está el detalle, que tenemos que prever todo. Aquí en el Evangelio siempre nos hacen que, como exigencia de fe, nos hacen poner sin tiempo, sin destino fijo, ¿no? Así como Dios le dijo a Abraham: sal de tu tierra, al lugar que yo te indicaré, y en ese momento no se lo indicó. Así también cuando José, para cumplir con las leyes civiles de la época, que era el censo, tomó a María, su esposa, y de Nazaret la llevó a Belén, sin andar especulando que estaba pronto o no para dar a luz, como decía recién Cristina, y se sigue, humanamente rompe esquemas, pero desde el plan de salvación está Dios llevando su plan adelante. Todo sirve para mostrar la bondad de Dios y que Él también nos va guiando en toda circunstancia, aunque humanamente tenga otra lógica. Lo mismo puedo decir con esta familia de migrantes de Nazaret que le hace huir a Egipto, abrirse camino en caminos nuevos, en un idioma que no se hablaba, llegar al lugar que no se conocía. Algunos dicen justamente que cuando José, María y Jesús fueron a Egipto, anduvieron por lo que se llama el viejo Cairo, que está a un costado cerca de la actual ciudad del Cairo, y de ahí se fueron hasta hoy lo que hoy es el monasterio de Al-Mujarraka. Allí es donde José recibe, después de 6 meses y un poco más, 7 meses, de estar residiendo en Egipto, ahí recibe de nuevo el anuncio del ángel, donde dice: el que buscaba la muerte del niño ya no está más, ha fallecido, regresen. Entonces, la vida de la familia de Nazaret, si algo que no tuvo como nos daría a nosotros, es una gran estabilidad, digamos así, históricamente hablando. De Nazaret a Belén, de Belén a Egipto, de Egipto de nuevo a Nazaret, y siempre circuncidado por ese, diremos así, aire o atmósfera de persecución, de conspiraciones, porque seguían los militares romanos guiando el pueblo, seguía Herodes y sus hijos con esa especie de celo posesivo que nadie le quitara en el trono, seguían los corrientes de los ladrones, de los mercaderes, que tantas veces Jesús puso como ejemplo en sus parábolas, hablando de la violencia de la época. Todo eso enfrentó la familia de Nazaret. Y sin embargo, siguió adelante. Se mantuvo fiel, no al propio plan que podría haber elaborado José como cualquier judío de tener familia numerosa, el que era de digamos así, hombre de los 1000 oficios que le permitió sostener a su familia en Egipto sin conocer muy bien el lugar, sino que allí es donde José responde con fidelidad, allí es donde María responde con fidelidad a la propuesta, a la misión que el ángel le encomienda, allí es donde estos dos seres humanos hermosos, María y José forman familia a partir de la concepción virginal y la concepción del Hijo de Dios en el seno de la Virgen, y se transforma justamente en la Sagrada Familia. Por eso repito, personas de fe no significa que tengamos una especie de entorno, de murallas de goma donde nadie puede entrar y estamos sin necesidad de estar sobresaltos. No, va más allá de esto. El seguimiento nos pone en una aventura nueva, en la aventura de seguir lo que Dios pide día por día. No adelantarnos, y me animaría a decir también, tampoco atrasarnos, día a día. Es un poco como decía el evangelio de ayer, que hablamos de la vocación del apóstol Andrés, de Pedro, Andrés, Santiago y Juan. Ellos, dice, inmediatamente lo siguieron. Por eso es un seguimiento diario e inmediato. Inmediato no significa rapidez de aceleramiento, sino de respuesta pronta, dejar lo que estoy haciendo para hacer lo que Él nos invita, lo que Él nos pide. Entonces, la vida de la Sagrada Familia en Nazaret, querida audiencia, fue una vida de trabajo. José, en esta expresión, digamos, que se usa hoy en día, carpintero, que era de los mil oficios, ¿no es cierto?, capaz de reconstruir una casa, ayudar una herramienta de agricultura, arreglar algo, unas vasijas, hacía de todo y tenía habilidad para hacer de todo en este pueblito pequeño donde nació y se crió José. María, atendiendo las cosas de la casa, limpiando, preparando la comida, yendo al lugar de la feria de la época, o buscando el pescado, o digamos así, la verdura del momento, yendo a buscar el agua a pozo común. Nada de esto se le evitó a la Sagrada Familia para vivir como una familia como la nuestra, luchando por el trabajo de cada día, por la alimentación, la limpieza, el cuidado. Esto me hace acordar también una vez cuando el padre Luchese, aquí en Córdoba, de una charla hablando de cuando da su catequesis a los niños del hogar que él tenía, decía que él hablaba que cuando, dice, el niño Jesús era bebé, María también lo atendía. Y dice, y un nenito levantó la mano y le preguntó al padre, dice, ¿y que el niño Jesús también se ensuciaba en la ropa cuando era bebé y María lo cambiaba? ¿Ve? Esta es la inocencia de un niño, pero con una pregunta bien realista, que a veces nosotros no la tenemos cuenta en nuestro escenario religioso. María lavó, cambió, dio de mamar al bebé. Lo atendió en sus necesidades primarias como en cualquier bebé que está en los brazos de su madre. Entonces el bebé también se ensució hasta que aprendió a avisar. Disculpen que lo diga así, digo, pero esta vida cotidiana es llena de Dios, llena de gozo. Entonces, esta familia de Nazaret, que es también expresión de nuestras familias, nos invita a descubrir cómo vivir la alegría de ser familia en lo cotidiano y no solo en los grandes proyectos, no solo en los grandes planes o al revés, o en la amargura de cuando un plan se cae, cuando una vacación no se puede concretar o una fiesta no se puede realizar por tantas circunstancias que hoy nos toca vivir. Entonces, ¿cómo tenemos, como María y José, una mirada de fe en el presente para descubrir a un Dios que sigue estando con nosotros y nos sigue acompañando en lo que hoy nos toca vivir? Sea que estemos trabajando o por el momento no nos hagan ir a trabajar, sea que estemos a veces con dificultades laborales o de salud, allí está con nosotros también la familia Nazaret, sosteniéndonos y ayudándonos a vivir con gozo o con fortaleza este hoy que nos toca vivir. Por eso al rezar esta oración del año mariano, no es solamente es un recitar frases que nos llenan de paz al corazón, no es solamente decir expresiones o reflexiones que son muy ciertas, sino también vernos reflejados en estos acontecimientos de vida que esta hermosa familia de Nazaret ha vivido y quiere seguir viviendo con cada uno de nosotros. José habrá estado saliendo de su casa a trabajar, volver acalorado, sudado, se habrá higienizado. María manteniendo su casa en orden, buscando qué hacer, cómo conseguir para hacer como esa túnica tan hermosa que le dio Jesús y con la que igual Jesús fue crucificado y no la rompieron porque era de una sola pieza, como dicen los evangelios. Estas cosas tan lindas refleja una mamá, un papá adoptivo, un hijo donde vive en lo cotidiano con amor, con sencillez y donde los planes están cómo vivir felices hoy con los que están conmigo hoy. Esta modestia detrás de la familia de Nazaret encierra una grandiosa visión que se fue cultivando en el silencio y en la discreción. Entonces, el hogar de Nazaret, un hogar de serenidad, no por la pequeñez de la población, sino porque había en el corazón de María y José, en primer lugar, una mirada de fe. Por eso, pedirle a la Sagrada Familia que nos ayude, que nos proteja, es también pedirle, en primer lugar, esta clave, si me permiten decirlo así, cómo tener una mirada de fe hoy en mi familia, con mi familia, para mi familia. Entonces, en esta consigna que estamos invitando a compartir para reflexionar juntos, es justamente qué aspecto de esta vida de la familia de Nazaret hoy me inspira para renovar mi motivación, cambiar mi punto de vista, en qué me ayuda estos acontecimientos que le tocó vivir y o padecer a José, María y Jesús, y que también hoy me pueden sostener o en algún momento me han sostenido. Entonces, esa es nuestra consigna. ¿Cómo compartir esta vivencia de una familia real y también realista en su época? El testimonio de Cristo y también de sus padres también nos llevan a descubrir que esta familia era sencilla y también era grande, grande en su amor, grande en su testimonio, grande también en compartir hoy la imagen y el ejemplo que nos da. 30 años vivió Jesús aquí en Nazaret. Los evangelios suelen llamar la vida oculta de Jesús en Nazaret por este periodo de 3 décadas, durante su vida peregrina, este salvador de la humanidad, que no se sabe nada. Hay muchas teorías también, o tesis o propuestas, más o menos referenciales, que pueden iluminarnos, pero los evangelios simplemente hacen un pequeño acontecimiento cuando, en dos ocasiones, cuando María y José presentan a Jesús en el templo, y allí aparecen dos ancianos, Simeón y Ana, y cuando Jesús se quedó en Jerusalén, cuando él tenía la edad de 12 años. Estos son como los dos acontecimientos en esos 30 años de la vida oculta de Jesús. En el primero nos muestra también esta acogida que tenía la familia para con los ancianos, Simeón y Ana. Otro tema muy rico que nos invitan a renovar, a reintegrar, cuál es el espacio y el tiempo que dedicamos a los ancianos de nuestra familia o de los que están cerca de nosotros. En ese tiempo tan acelerado que se mezcla entre la velocidad en que pasan las horas y en un tiempo que estamos un poco aislados, a veces también entre lo que va haciendo crisis, conflicto o los fusibles que saltan, es la falta de dedicación de tiempo a los ancianos. Les hablamos, nos comunicamos, los escuchamos aunque a veces por allí nos repitan por décima vez lo mismo que nos han contado hace una semana atrás? Por eso, la familia sagrada recibe a los ancianos, escuchan lo que dicen y lo guardan en su corazón. Pero sobre todo, escuchan. Entonces, una familia, la de Nazaret, nos invita también a que como familia, a escucharnos. A veces tenemos más motivación para hacernos escuchar, para que sepan lo que yo pienso, lo que tengo que decirles, que antes preguntar qué te está pasando o por qué estás de este modo o de otro. Por eso decimos, prepararnos en el mes de María para celebrar su fiesta, para consagrarnos a ella, es también ser instrumentos de preparación en familia. Y sobre todo, como acabamos de decir, en esta capacidad de escucha y de acogida a la gente que hoy llamamos de la tercera edad. Yo más que llamar, o como dice también el Papa, no son los viejos sino los ancianos, porque la palabra ancianidad es sinónimo de sabiduría. Entonces, si realmente vivimos una fe mariana, que así sentimos, que amamos a María, que ponemos todo en mano de ellas, queremos nosotros ponernos en manos de ella para recuperar o desarrollar la capacidad de acogida y de escucha. El otro aspecto que también señalamos es cuando María y José, angustiados, buscan durante 3 días a Jesús, y esto forma parte de esos 30 años de la vida oculta de Cristo. ¿Cómo habrá sido el estado interior, emocional, que habrá tenido el corazón de María y de José, que será este el que surgirá como dulce reproche en los labios de la Virgen cuando se encuentran con José sentado, con Jesús, perdón, sentado en el templo? Tu padre y yo, angustiados, te andábamos buscando. Esto nos revela, entre tantas cosas ricas y bonitas, una primera. ¿Qué cosas hoy nos angustian? A veces nos angustia el temor a enfermarnos, el temor a quedarnos sin recursos para sostenernos en momentos de dificultad, el temor a quedarnos solos o que nos abandonen, el temor a seguir sufriendo tal o cual situación, que son situaciones reales y válidas. Pero ¿cuánto de nosotros nos angustiamos, para usar la imagen y la misma expresión de María, cuánto de nosotros nos angustiamos cuando perdemos la huella de Jesús? Cuando perdemos ser consciente de la presencia de Jesús, que no está más con nosotros. Entonces decimos, sí, soy persona de fe, soy creyente, me he bautizado a mis hijos, han hecho la primera comunión, pero esos son actos, momentos. ¿Cuál es el camino cotidiano que une el momento del bautismo con la comunión? El que unió el sacramento del matrimonio con el bautismo del Hijo. Hay una convivencia con Cristo en lo cotidiano, que cuando Él faltó, nos angustió. O teníamos tantas cosas que hacer, había tantas prioridades, que después que nos quedamos sin Él, no sabemos de dónde aferrarnos. Porque la fe, al no haber sido alimentada, tiene una notable anemia espiritual. Entonces la Sagrada Familia y este tiempo de Adviento nos ofrece esa oportunidad. Acogida, escucha y también, si es algo que nos debe preocupar, realmente es cuando hemos perdido la huella y no lo sentimos a Jesús, no notamos su presencia por distintas circunstancias, pero en definitiva es esa. Se nos enfrió el corazón, se nos enfrió la vida de oración en familia, y a veces decimos, bueno, y hoy es así, y le ponemos el sello, Dios sabrá. Siempre Dios lo sabe, y porque lo sabe, quiere ayudarme a reavivar esta fe en mí, esta llama en mí, como hacemos cada semana de Adviento, encender una nueva luz, un nuevo cirio en esta corona de Adviento. Entonces, ¿de qué manera nosotros podemos hoy renovar esta capacidad de acogida, de escucha y también, si de preocuparnos de dar por algo, junto a lo urgente e inmediato, qué es lo de fondo que también debemos estar atentos? Perderlo a Jesús, perder su huella. ¿Dónde lo encontraron María y José? Lo encontraron en el templo, hablando y preguntando a los doctores. ¿Dónde lo podemos encontrar hoy nosotros? En el templo de tu corazón, en el templo de la oración, en tu matrimonio, en tu pareja. Despacito, un texto bíblico, un versículo del Salmo, una oración, un misterio del Rosario, una oración de nuevo volvemos como a soplar el fueguito hasta que este tome llama y nos vuelva a dar el calor de un Jesús presente, que lo está, pero lo hemos dejado de percibir.
Pampas heladas, cardos y ortigas. A la huella, cortando campo. No hay cobijo ni fonda, sigan andando. Florecita del campo, clavel del aire.
Qué hermosa canción, qué hermosa canción. Bueno, y qué hermosos los mensajes, te cuento, padre, que van llegando también compartires, que van surgiendo desde esta invitación que nos hacías, ¿no? De ir viendo lo que nos impacta, nos sugiere la figura de la Sagrada Familia, mirándola, poniéndola también como luz de nuestras propias familias. Bueno, Estela Mari se comunica con nosotros. Dice, María y José eran personas muy sencillas. Ellos vivieron una vida con pocas seguridades, porque el Señor no les cambió la realidad. Pero su confianza en Dios les permitió seguir, criar a su hijo Jesús. José tenía que trabajar buscando changas, María era una mujer muy orante, porque la mayoría de las veces las respuestas que le daba su hijo, como cuando se quedó en el templo. Ellos fueron migrantes, dice este mensaje, como aquellos que escapan de una realidad hostil, se fueron a un país con creencias diferentes y debían vivir en el anonimato. Si eso es tener confianza en Dios incondicional. Fueron peregrinos siempre, dice este hermoso mensaje de Estela Maris. Néstor dice, excelentes palabras, padre, María y José siempre presentes en todos los hogares. Silvio desde Bahía Blanca, buenas tardes, muchas gracias por el tema de hoy. También Alida se comunica, dice, yo siempre me imaginé que estoy en la casa de Nazaret, compartiendo el té con pan, y no sé por qué siempre es como una tortilla lo que me da María, y me siento tan feliz y tan bien cuando pienso en eso. Bueno, qué hermoso padre que desde tu reflexión has llevado, como bien decías al comienzo, a la intimidad del hogar de cada uno, ¿no? La realidad cotidiana sencilla donde se fue gestando la vida y el mensaje de Dios, la salvación de todos nosotros.
Exacto, ¿no? Gracias, Adriana, y gracias por esta audiencia tan bonita que nos da esa luz tan sentida, tan reflexiva, ¿no? Una familia sin o con pocas seguridades, migrantes, peregrinos siempre, y esto tan hermoso que decía Alida, ¿no? Hacer de casa, le tomo la palabra, digamos, y los derechos de autor, ¿no? Que hagamos o sintamos de nuestra casa una casa de Nazaret, ¿no? Donde compartimos con ella estas ricas tortillas que hacen el mundo árabe, ¿no es cierto? Sobre esa plancha caliente, la masa y la tiran, sale como si fuese una especie de panqueque bien altito o una masa de pizza a la piedra, si me permite, pero así cosas ricas y sencillas, ¿no? Entonces, hagamos de estos días de Adviento un Nazaret en casa. Un Nazaret en casa, donde las seguridades están no en la construcción, en lo que guardamos, sino en con quién estamos. Y si con quién estamos, entre sus integrantes, es Jesús, viviremos con la seguridad suficiente de que estaremos siempre en el buen camino. Y para terminar, ya que en unos poquitos minutos, y que también se referencia la oración que hacemos con motivo del año mariano, decimos, familias, que nuestras familias recibamos y cuidemos la vida. La vida en todos sus momentos, en todas sus situaciones, en todas circunstancias. ¿Cómo la cuidamos? Entonces, la cuidamos en primer lugar cuando ponemos cariño en lo quién o con quién tratamos. La vida sin amor hace que algunas personas vivas pierdan el sentido de vivir, que es el gran desafío de la soledad de tantos abuelos y abuelas que por la pandemia, sea viral o del egoísmo humano, han dejado de contar con la presencia de los hijos o de los nietos. Entonces, nosotros que podemos, no queremos, digamos así, mirar lo que falta, sino que está a nuestro alcance. ¿Cómo cuidamos la vida según el amor que pongamos en las relaciones humanas de nuestro entorno? ¿Cómo podemos recuperar, sanar aquellas que están fracturadas, agrietadas o heridas? ¿O cómo podemos mejorar y contagiar a otros que mantienen un lindo vínculo? Por eso, miremos también cómo las cosas que habrán contado a través de los métodos de comunicación de la época de María con sus papás Joaquín y Ana, por ejemplo, ¿no? ¿Cuántas cosas lindas habrán compartido con ellos? ¿Cuántos ancianos habrán visto en esta joven familia la alegría del cariño de sentirse aceptados en su vejez, en sus limitaciones, en sus pobrezas, en tantas, digamos así, límites que a veces las circunstancias han ido marcando o limitándonos también? Bueno, Entonces ya vamos concluyendo con esta hermosa consigna para como broche de oro que nos dio Alida, ¿no? Tratemos esta semana hacer de casa la casa de Nazaret, donde la dueña de casa es nada más ni nada menos que nuestra Madre del Cielo.